Comenzamos con nuestra sección Astronomía para principiantes, con el portavoz del Observatorio Astronómico Australiano, Ángel López Sánchez, para hablar de una pérdida de uno de los científicos, una mente brillante, Steve Hawking, que nos dejó este mes. Una gran pérdida, ¿verdad, Ángel, para la astronomía?
Completamente, no solamente para la astronomía, sino para la física teórica y para la astronomía pura, digámoslo así. Además, para la humanidad, en cierta manera, porque aparte de ser un científico muy brillante y una mente súper lúcida, dentro de ese cuerpo tan complicado que tenía, era una persona muy humana, que se preocupaba mucho por los que lo rodeaban y tenía un sentido del humor bastante peculiar.
Sus grandes aportes pasan por el Big Bang y los agujeros negros, ¿no? Esos temas que te fascinan a ti también.
Hombre, que nos fascinan a todos, ¿no? Porque son los retos más grandes que tenemos en la actualidad, podemos decir, que siguen siendo retos, eran retos hace 50 años, siguen siendo retos ahora, porque todavía se entienden muy poco, aunque precisamente gracias a las contribuciones de Stephen Hawking hemos podido ahondar un poquito más en esos conceptos que son tan complicados, que se nos salen de verdad de nuestras capacidades humanas muchas veces de intentar abarcarlos y de entenderlos.
¿En qué sentido podríamos decir que aportó Steve Hawking en el conocimiento del universo? ¿Podrías explicar a la audiencia en qué se basa precisamente, ¿no? Porque generalmente el ciudadano de a pie se queda con la película que se hizo sobre su vida, ¿no? Pero para un científico, ¿cómo lo podrías explicar en palabras simples?
Bueno, antes de llegar ahí, simplemente quería también apuntar de que aparte de la película, posiblemente Stephen Hawking se hizo muy famoso, bueno, posiblemente no, se hizo muy famoso en la década de los 80 porque escribió el libro de divulgación científica más famoso de todos los tiempos. Yo siempre lo he comparado en este sentido con El Cosmos de Carl Sagan. El otro gran libro de divulgación científica que se ha vendido incluso más que Cosmos, al parecer, es una breve historia del tiempo, del Big Bang al agujero negro, en el que él, Stephen Hawking, intentaba explicar de una manera sencilla los conceptos que van alrededor de lo que es la creación del Big Bang y los agujeros negros. Porque eso, como bien me has preguntado, es la parte científica que él estuvo trabajando mucho. Y estos dos puntos, tanto el Big Bang como los agujeros negros, es lo que se conoce, son objetos que se conocen en física como singularidades. Que es un nombre muy feo, se puede decir un nombre muy feo, pero lo único que significa es que nuestras teorías físicas, que a grande escala ahora mismo, pues son la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que sobre todo intenta explicar el mundo de lo más grande, de lo enorme, del universo en escalas cosmológicas, con la teoría de la cuántica, de la mecánica cuántica, que intenta explicar el mundo microscópico, que por cierto son los dos son incompatibles entre sí, pero eso ahora si quieres contamos más.
Sí.
Pues él se da cuenta, no, es uno de los problemas que ya existían desde entonces, que en estos puntos, en estos lugares, me gusta decirlo, lugares, momentos, porque en verdad es espacio-tiempo, que todo está confundido en este sistema, las leyes de la física no funcionan. Se nos rompen, no nos funcionan, ni en el Big Bang ni en los agujeros negros. Y entonces ahí es donde decimos que se encuentra una singularidad, que es algo en la teoría que no funciona. Y es por lo que sabemos que las teorías estas que tenemos no son completas, sino que tiene que haber algo más que englobe a toda esta idea, a todas estas teorías, que sean capaces de explicar de mejor manera el mundo tal y como lo vemos hoy día.
Y esta contradicción que tú decías es esa.
Bueno, es que no se casan. Simplemente la mecánica cuántica con la relatividad general nunca se han casado bien porque son cosas completamente distintas escalas, distintos dominios. La relatividad general, al fin y al cabo, lo que intenta explicar es el universo a gran escala, y para eso lo que se define en la idea de que existe una cosa que se llama la geometría del espacio-tiempo, que es algo continuo. Y sobre eso, por ejemplo, se han desarrollado muchas observaciones que luego se han ido comprobando. ejemplo, ahora que están muy de fama, la detección de la onda gravitatoria viene directamente de una predicción de la teoría de la relatividad general. Pero esto es sobre estructuras muy grandes. Por otro lado, la mecánica cuántica, básicamente lo que te dice es que la energía y las partículas no pueden tener todos los valores que tú quieres. No son valores matemáticos o en física se llaman discretos, ¿no? Sino que están cuantizados, que van a salto. Que tú puedes tener el 1, el 2, el 3, el 4, pero no puedes tener el 1,5, el 2,3 o el 3,4. Eso es lo que significa mecánica cuántica. Entonces, claro, eso, cuando tú lo intentas aplicar a la relatividad general, no te funciona, la relatividad general. Y cuando tú aplicas directamente los conceptos de la geometría del espacio-tiempo a la mecánica cuántica, tampoco te funciona la mecánica cuántica. Y como digo, ese es el problema más gordo que existe ahora mismo en física, intentar encontrar una solución, vamos, una idea científica o una teoría científica que sea capaz de explicar de igual manera tanto el mundo de lo muy grande como el mundo de lo muy pequeño.
Curioso, ¿no? Porque uno piensa que el conocimiento científico, todo lo que es el conocimiento de las ciencias exactas es armónico, ¿no? Y no hay contradicción, como
No,
sucede en las ciencias sociales.
es que son teorías. Esto es cómo se va construyendo el avance de la ciencia y el avance de la cultura científica. Es simplemente así. Esto fue, por ejemplo, una revolución cuando Newton fue capaz de unir en su teoría de la gravitación universal que tanto los movimientos cotidianos que vemos en el día a día, en cómo se cae una pelota, cómo se mueve un coche, un carruaje en aquella época, o incluso cómo se caía la manzana famosa de Newton, eso era exactamente igual, podía usar las mismas ecuaciones que las que se usan para explicar el movimiento de los planetas. Entonces eso fue exactamente un tipo de cambio un cambio de paradigma que dio lugar a que pudiéramos entender el universo de forma mejor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la teoría de la relatividad de Einstein. En general, en aproximaciones de baja incluyen a la teoría de Newton. O sea, tú puedes llegar de la teoría de la relatividad general de Einstein, tú puedes sacar las ecuaciones de Newton. Pues lo mismo nos pasaría con una teoría más grande que sería capaz, aunque fuese mucho, mucho más complicada, mucho más genérica, podría llegar a desarrollar las mismas ecuaciones de la relatividad general y, por tanto, las de Newton, porque sabemos que esas son válidas en estas escalas, y, por otro lado, la teoría cuántica.
Y volviendo a este conocimiento del universo y a Steve Hawking, que también de alguna manera a través de su espíritu desafió todo pronóstico, ¿no? De que una persona con la enfermedad que él padecía. ¿Qué más podemos decir sobre Hawking?
En verdad no hemos contado mucho sobre qué fue lo que contribuyó, porque contribuyó enormemente a desarrollar estos conceptos, porque él directamente fue la primera, todo esto que también te he estado contando, él fue uno de los primeros que demostró matemáticamente que esto era así. O sea, que si tú querías explicar el Big Bang o los agujeros negros, no puedes usar estas teorías, sino que tiene que haber una teoría más. O sea, fue la primera vez, por ejemplo, que se demostró que la teoría de la relatividad general no era la última cosa, que era algo que se tenía todavía por ahí en mente. Y eso fue una cosa muy, muy, muy importante, porque esto ahora, en cierta forma, es cultura general, o debería entonces ser cultura general. Pero hace 50 años, incluso los físicos teóricos, esto lo dejo completamente desbordado. Entonces, después de eso, él empezó a intentar ver cómo funcionaban los agujeros negros. Y aquí fue donde otra vez el genio de Hawking hizo algo súper importante, que fue lo siguiente. Bueno, lo primero que se dio cuenta de que los agujeros negros tenían ciertas propiedades y que, al fin y al cabo, el parámetro principal de un agujero negro era qué cantidad de masa había ahí dentro. Y que no podíamos saber nada del agujero negro aparte de eso. Y daba igual si el agujero negro se hubiese formado por una estrella muy grande, o si hubiesen sido un montón de planetas que se hubiesen puesto juntos, o si hubiesen sido, no sé, un montón de manzanas que se hubiesen puesto juntos para formar un agujero negro muy grande. Una vez que tiene un agujero negro de cierta masa, no puedes saber nada más de lo que ha pasado antes. Y eso fue, teóricamente, fue una cosa muy importante. Pero lo más gordo fue que él, por primera vez, aplicó los conceptos de la mecánica cuántica al agujero negro, cosa que entonces tampoco era, o sea, era una cosa como puede aplicar una cosa tan que es un agujero negro, que al fin y al cabo una singularidad en la relatividad general, porque en un espacio muy, muy, muy pequeño tienes concentrado una materia muy, muy, muy grande y se te lo rompen las leyes físicas, ¿cómo puedes aplicar la mecánica cuántica? Pues lo hizo, no justamente en lo que decimos la singularidad, sino en el borde, en una zona que se llama horizonte de suceso, y él se dio cuenta de que los agujeros negros podían emitir luz. Este tipo de luz se llama la radiación Hawking, y ojalá llegáramos a encontrarlo alguna vez, porque como de verdad creemos que funcionan los agujeros negros, que pueden durante pasado, bueno, no te digo ni billones, ni trillones, ni cuatrillones de años, pueden llegar a terminar evaporándose porque van perdiendo masa poco a poco por la radiación Hawking.
Ya por una cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando. Sé que podemos hablar horas de Hawking, y especialmente tú con esa pasión que tienes por la ciencia. Pero Ángel, una de las de los cambios, y también ya humanizando más a Hawking, es esa idea que él tenía, ¿no? Como científico, primero la negación de Dios y después un acercamiento a ese concepto. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Bueno, él simplemente muchas veces intentaba encontrar y saber qué es lo que ocurrió en el momento de la creación. Por eso también él intentaba, pues, jugaba con la palabra de Dios simplemente para, no como Dios, como ese ente que muchas personas pueden tener como ser supremo, sino más en el concepto del universo en sí mismo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo el universo pudo llegar a formarse de alguna manera? Y aquí fue justamente donde puso también el otro rayito grande luz que tuvo, el otro gran contribución que tuvo, que fue decir que para explicar el Big Bang también había que meter la mecánica cuántica, uh-huh, por los mismos efectos parecidos que contaba antes para explicar los agujeros negros. Uh-huh. Y entonces se daba cuenta de que podría haber habido algo más antes del Big Bang. Entonces, claro, todavía enrevesaba más este tipo de pensamiento y cómo pone a Dios ahí todavía, si no puede ni siquiera explicar, aunque pudiéramos explicar con este tipo de teoría el principio del universo, quizá eso nos obliga a que tengamos que empezar a pensar en algo más que haya parte de nuestro universo, uh-huh, que es lo que conocemos como multiverso.
Un poco como esa cita bíblica, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, pero en un sentido mucho más no místico ni religioso, sino en un sentido más científico.
Sí, científico y totalmente desde el punto de vista de la naturaleza y del, uh-huh, universo como es, no en el sentido religioso o bíblico que muchas veces podemos darle o que normalmente se le da.
¿Y cuál es la reflexión final, Ángel? ¿Te quedas con algún pensamiento, como se ha popularizado en las redes sociales, en Facebook, eso de no mirar abajo, sino a las estrellas?
Sí, ese es uno de los pensamientos más bonitos que él ha tenido. Digo, justo con lo de que quiero estudiar el universo, porque es el lugar de la gente a la que quiero. Yo de Hawking señalaría una cosa más sobre todo, uh-huh, que es su lucha incansable. Uh-huh. A pesar de tener la enfermedad que tenía, que lo arrojó a una silla de ruedas y a básicamente poder comunicarse únicamente moviendo uno de los párpados o un movimiento pequeño en el ojo durante los últimos años, él continuaba siendo una persona súper alegre, súper emocionada por la vida, súper humana en ese sentido, súper inteligente para poder ser capaz de hacer todos estos pensamientos tan abstractos sin necesidad de papel y de lápiz, sino todo en su cabeza. Como comentaba también antes, tenía un sentido del humor muy peculiar, que también participó en famosas series de televisión de Thomas Simpson, que se parodiaba él mismo, o sí, la teoría del Big Bang, cosas de estas. Pero es que él se superaba, él intentaba, a pesar de sus limitaciones, él quería, sabía lo que quería hacer y luchaba por ello. Eso es lo que deberíamos extraer de todo esto, quizás. Que si tú de verdad quieres algo y tienes pasión por algo, aunque tengas la peor limitación del mundo, pues intenta luchar por ello para conseguirlo.
Muchísimas gracias, Ángel López Sánchez, por estas reflexiones y todas estas ganas de compartir ese conocimiento astronómico que tienes. Ángel López Sánchez, portavoz del Observatorio Astronómico Australiano, en su sección Astronomía para Principiantes.
Venga, un saludo.